Pedirles que abran su Biblia en el capítulo 24 del libro de Proverbios. Hemos estado hablando acerca de los mensajes en los Salmos. Y usted sabe que los Salmos fueron escritos por la mayoría, no todos, pero en sí la mayoría de los Salmos fueron escritos por el rey David. Y los Salmos son oraciones a Dios. Y algunos de ellos, hermanos, surgieron precisamente en momentos de crisis, momentos de experiencias difíciles que vivió el rey David. Si nosotros vamos a la lectura, hermanos, de los primeros dos libros históricos conocidos dentro de ese rango, libros históricos donde está la historia de David, Primera de Samuel y Segundo Libro de Samuel, ambos libros nos dan mucha información acerca de David. No solamente que era un cantor, un adorador, que fue ungido desde muy jovencito para ser el rey de Israel, las persecuciones de Saúl sobre su vida, sino también hay información, hermanos, de la familia de David. Y algunos de los salmos, como el salmo número 3 que estudiamos en su oportunidad hace unos días atrás, vimos que es un salmo que surge precisamente de una de las experiencias más difíciles que atravesó David, y fue la rebelión de uno de sus hijos, que de acuerdo a la lectura de esos libros que les menciono, de Primer Libro y Segundo Libro de Samuel, hermanos, ahí nos describen que David tuvo muchos hijos, muchas esposas y también obviamente muchas experiencias difíciles. Entre ellas, pues, la rebelión de su hijo Absalón. No solamente la rebelión, sino también la muerte prematura. Digo prematura porque murió siendo un joven, precisamente en rebelión contra su padre. Pero en la historia, hermanos, vemos que la raíz, porque todo tiene un origen, ¿verdad? Todo tiene un origen. Toda decisión nuestra tendrá una consecuencia. El día de mañana, tarde o temprano, todo lo que sembramos, dice la ley divina, todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar en un momento determinado. Y en el caso de David, y hablando de la familia, porque tengo un tema, hermanos, sobre la familia para esta noche, relacionado pues con la familia de David, la raíz de todo fue el momento cuando, hermanos, David comete adulterio. A veces, hermanos, nos dejamos guiar por las pasiones humanas, las pasiones carnales, y cometemos pecados en el área sexual o en otra área de la vida, y creemos en el momento, obviamente por el placer de un deleite carnal, no, hermanos, pensamos ¿Cuáles serán las consecuencias de aquel extravío, de aquel pecado? Y realmente todo iba bien en la vida de David. Dios lo iba bendiciendo, Dios lo iba prosperando de una manera tremenda, un rey que iba extendiendo su gobierno, su reino, la gente lo apoyaba, había una experiencia maravillosa en la vida de David. Pero le voy a dejar de deber esta noche que usted lea el capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Y ahí, hermanos, a partir de ahí, si usted lee del capítulo 11 del segundo libro de Samuel hacia atrás, o sea, desde más o menos el capítulo 13 por ahí del primer libro, hermanos, todos esos capítulos, que son muchos, usted va a ver que a pesar de las pruebas que pasa David, Dios lo va prosperando, Dios lo va bendiciendo, Dios lo va levantando, Dios, hermanos, la gracia de Dios estaba con él, y a pesar de las oposiciones, de los peligros que él tuvo, hermanos, no hubo nada que pudiera detenerlo. Dios lo iba prosperando, y si Dios nos prospera, ¿quién se va a oponer, hermano? Si la bendición de Dios está con nosotros, no habrá nada que pueda estorbar que seamos bendecidos. Pero a partir de ese capítulo, hermanos, segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a ver una gran diferencia. Y precisamente la profecía de Natán, que aparece ahí, el profeta Natán. Hermanos, claramente Dios, a raíz del pecado de adulterio, de este pecado que no solamente fue adulterio, sino también, hermanos, un homicidio. Es decir, él planeó el homicidio de Urías. O sea que fueron dos pecados, hermanos, tremendos que cometió David. Primero el adulterio, y por cubrir el adulterio, entonces cometió otro pecado, hermanos, que fue el pecado de homicidio, porque él fue el que planeó el homicidio de su responsable y muy amado soldado Urías, que realmente mostró que era más justo su corazón que el corazón de David, al menos en ese momento de la historia. Pero usted va a notar que ahí, hermanos, a raíz de ese pecado, de esos pecados, la casa de David entró en una tremenda crisis. Y ahí usted puede ver el desenvolvimiento, hermanos, de todo lo que vino. Hermanos, por eso quiero en esta hora leer con ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Dice: con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Dice que con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y está hablando nada más que el rey, hermano Salomón, que fue el sucesor de David. Es decir, que Salomón tuvo, obviamente viviendo bajo la cobertura de su padre, muchas experiencias. Él tuvo a lo mejor muchos malos ejemplos de parte de su padre, como también buenos ejemplos. Pero, hermanos, en esa área de la familia también Salomón tuvo muchos problemas, precisamente porque lo que mencionaba anteriormente, hay una ley de Dios, un principio de Dios que dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y creo, hermanos, que la razón por qué las familias en una sociedad, hablemos de la sociedad, la actualidad de nuestro país, hermanos, ¿por qué hay tanto problema, tanta situación de violencia, tanta rebeldía, tantas cosas que están sucediendo dentro de la sociedad? Es el reflejo de lo que sucede en los hogares. Porque realmente, hermanos, las sociedades del mundo no son más que el reflejo de la madurez o la falta de madurez dentro de los hogares. Porque si hubieran hogares realmente, hermanos, que estén edificados, bien edificados, como dice aquí Salomón, con sabiduría y con prudencia, la sociedad misma sería diferente. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces para cambiar, hermanos, el panorama de la sociedad actual o en el futuro? Tenemos que ir a la raíz, porque todo tiene una raíz, hermano. Tenemos que ir, poner atención a nuestros hogares, los que ya pues somos abuelos, contribuir a que los hogares de nuestros hijos, hermanos, sean esos hogares que puedan proyectar vida, proyectar bendición, proyectar, hermanos, digamos, prosperidad espiritual y en todos los campos, con la ayuda de Dios, con el favor de Dios, con el temor de Dios. Porque de otra manera no podremos avanzar. Quiero leerles una pequeña porción de una visión que leí hace algún tiempo atrás de un hermano pastor, pero que también Dios le dio el don de profeta, porque la Biblia habla también de pastores, maestros, profetas, y también, hermanos, en los dones del Espíritu está la profecía, que es un mensaje que viene de Dios directamente para edificar a la iglesia. Y este siervo recibió un mensaje de parte de Dios, y él lo publicó en un libro en el año de 1973. Y me llama la atención, hermanos, lo que él habló en relación a la familia, sobre todo en relación al futuro. Y él dijo estas palabras: el problema juvenil número uno del futuro será el aborrecimiento a los padres. Dentro de poco el mundo va a quedar escandalizado por miles y miles de adolescentes que van a declarar odio a mis padres. Ahora, por falta de una orientación espiritual, añado algunas consecuencias en las que los hijos se verán atrapados. Está hablando de un tiempo futuro. Primero, dice él, una nueva droga, el sexo, destruirá las restricciones morales y llevará a miles de adolescentes a practicar una actividad sexual promiscua. Segundo, habremos de encarar un crítico problema de darse al alcoholismo entre los adolescentes, entre los jóvenes de entre los 13 a los 17 años de edad. Está hablando de alcoholismo en los adolescentes. Tercero, dice él, la rebelión va dirigida también contra los padres por su hipocresía, porque no predican con el ejemplo, en tanto que ellos mismos viven una doble moral, y los hijos obviamente lo perciben dentro de los hogares. Y número cuatro, el hogar que no ha tenido Dios, que no ha tenido iglesia, que no ha sido instruido espiritualmente, que no tiene Biblia, que no tiene hambre de Dios, se encamina directamente a un desastre. Aquellos padres que han descuidado proporcionar a sus hijos dirección espiritual y esperanza en las cosas eternas van a enfrentar un día de retribución. El profeta Isaías, quiero leerles un par de versículos que encontramos al respecto, porque esto que el hermano predicó hace algunos años atrás, lo vemos, hermanos, el cumplimiento de eso en nuestro tiempo. Y el profeta Isaías también, hermanos, lo anunció. Y quiero que leamos unos versículos del capítulo 3 del libro de Isaías. Vayamos ahí y veamos qué es lo que Isaías profetizó, obviamente sobre Israel, pero también tiene connotaciones, hermanos, a nivel mundial, es decir, a todas las naciones, en todos los tiempos. Dice Isaías capítulo 3, versículo 1, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondrá jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. O sea, aquí, hermanos, esta profecía de Isaías está dirigida a Israel y a la familia de Judá, debido pues a que ellos se habían apartado de Dios. Y hermanos, cuando el hombre se aparta de Dios, cuando nos apartamos de Dios, no nos espera más que la corrupción en todas las áreas de la vida. Porque apartarse de Dios, no tomar en cuenta a Dios, hermanos, es darle una libertad a nuestra carne y al enemigo de nuestras almas para que corrompa completamente, hermanos, la vida del ser humano. Y es lo que pasó en aquella época para Israel, lo que ha pasado, hermanos, también en las generaciones que han aborrecido a Dios, que han sacado a Dios de su vida, y está sucediendo hoy en día delante de nuestros ojos. Precisamente porque, hermanos, la consistencia espiritual, cuando es débil la consistencia espiritual de una persona, de una familia, hermanos, el resultado de ello será el caos. Quiero mencionarles por lo menos 10 señales del deterioro de la familia en la actualidad. O sea, ¿cómo podemos percibir el deterioro que hay, hermanos, en la familia en la actualidad? Número uno, la proliferación del divorcio. Se dice que de cada cinco matrimonios, o de cada 10 matrimonios, 4 terminan en divorcio. Segundo, el pecado de la infidelidad conyugal, o sea, lo que conocemos en la Biblia como el adulterio. Y esto también, hermanos, se ha proliferado, ¿verdad? El divorcio, o sea, la separación fácil del quebrantamiento del pacto del matrimonio, también el adulterio, hermanos, ya sea de hombres o también el caso de las mujeres. Número 3, las relaciones prematrimoniales, o sea, la indiferencia de los jóvenes, hermanos, a la pureza sexual antes del matrimonio, ¿verdad? Hemos, lamentablemente, en nuestra sociedad, hermanos, hace algunos años atrás, nuestros padres nos inculcaban esa parte importante, hermanos, de la moralidad, guardarse hasta el matrimonio. Hoy es una burla, hermanos, para muchos, ¿verdad? Cuando los hijos dicen, bueno, yo quiero guardarme virgen para el matrimonio. Parecería que es un extraterrestre, ¿verdad?, que está pensando de una manera completamente anormal dentro de la sociedad en la que vivimos. Y es por eso, hermanos, que muchos jóvenes no toman en cuenta la pureza del matrimonio o esperar hasta el matrimonio para tener una actividad sexual con el esposo o la esposa que Dios, hermanos, les provea en un momento determinado. Quizás sea porque hoy se casan más adultos. Hoy los jóvenes se casan a los 30, algunos a los 40, otros a los 50, y la fuerza sexual del hombre y de la mujer, hermanos, están entre la adolescencia y los 30 años. Pero algunos están casando a los 30 o 40 años, hermanos, cuando la fuerza sexual que hay en la, por naturaleza, en la vida del hombre y en la vida de la mujer, pues ya va en declive. Y quizás por eso es que se da mucho, hermanos, mucha, la Biblia le llama a este tipo de pecado, es decir, una relación sexual antes del matrimonio, le llama fornicación. O sea, el que tiene una actividad sexual sin estar casado, la palabra de Dios le llama fornicario, es decir, que está quebrantando el principio, hermanos, de santidad que Dios estableció en la unión de un hombre con una mujer que viene únicamente a través del matrimonio. Por otro lado, también vemos, amados hermanos, la creciente comunidad homosexual en nuestro tiempo. Hoy, como estamos viviendo en el tiempo de la democracia, todo el mundo quiere tener sus derechos, atropellando obviamente las leyes de Dios, los principios de la palabra del Señor, y en este caso, hermanos, la homosexualidad está levantando bandera en el mundo entero. Razón tenía el Señor también cuando declaró que como los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad?, sería la venida de Cristo. Y esa es una señal muy palpable que estamos viendo hoy en día, hermanos, en todas partes del mundo, la creciente comunidad homosexual en el mundo entero. Número 5, también, hermanos, el aborto, o sea, la desvaloración de los niños en el vientre de la madre. Desde el momento, hermanos, de la concepción, entendemos que ya hay una vida humana que está allí creciendo. O sea, no hay ni realmente ninguna certeza científica de que el niño sea ya una persona o se considere un ser humano a partir de cierto número de meses, algunos a los 3 meses en adelante. La verdad, hermanos, es que desde el momento de la concepción entendemos que ya está la vida ahí. O sea, ya comenzó a realizar, hermanos, o a desarrollarse, mejor dicho, un ser humano en el vientre de la madre. Y lo espiritual también, es decir, en el momento de la concepción no solamente se inicia la vida física, el desarrollo físico del niño, sino también, hermanos, ya es un ser espiritual. En el Salmo 139, el salmista habla precisamente de ese embrión que vieron, dice, tus ojos, Señor, mis ojos vieron a Dios, siendo, dice David ahí en el Salmo, siendo un embrión. Es decir, hablando, hermanos, que del momento de la concepción hay desarrollo físico, pero ya hay una presencia espiritual en la vida de ese niño que está en el vientre de la madre. Y es por eso, hermanos, que el aborto es considerado como la desvalorización de la vida en el vientre de la madre, y por supuesto el que practica el aborto se convierte en un homicida, porque está quebrantando la vida de un ser humano que está dentro del vientre de una madre. Por otro lado, también, hermanos, la violación sexual en el ámbito, por ejemplo, de la familia, lo que es conocido como el incesto, cuando hay abuso sexual de parte de los miembros de la familia, hablemos de padres, hablemos de abuelos, hablemos de tíos, hablemos de primos, hablemos de ese núcleo de familia. Y es por eso que los padres debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con los niños, porque a veces nos sorprende, hermanos, saber quiénes son las personas que realmente han abusado de los niños. Personas que ni siquiera se nos cruzaba por la mente, hermanos, que pudieran hacer un acto de este tipo. Es por eso que, hermanos, debe de haber un cuidado muy, pero muy cercano de los padres hacia los niños. No tenemos que, hermanos, descuidar la protección, en este caso de la integridad física, la integridad espiritual, moral, sentimental de nuestros niños. Hay que cuidarlos aún de la misma familia, hermano. Por otro lado, también la violencia familiar. Una violencia psicológica puede ser una violencia verbal, puede ser una violencia, hermano, de agresiones físicas, puede ser una violencia sexual incluso. Entonces, estamos viendo, hermanos, todo eso en nuestra sociedad en la actualidad. Por otro lado, también la rebelión de los hijos. Esa es otra señal del deterioro de la familia. Estamos viendo, hermanos, en nuestro tiempo, exactamente como lo predijo el profeta Isaías, dice que el pueblo se hará violencia y el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Y eso lo estamos viendo hoy en día, hermanos, no solamente por la estadística de la violencia, de los homicidios que se están dando en nuestro país, sino también, hermanos, porque los juzgados de familia están con expedientes que están atrasados, hermano, de tantos casos que se presentan día a día por la violencia hacia la mujer. Y ahora las mujeres también han aprendido karate, hermano, y están también desquitándose con los esposos. Así que hay violencia hacia los hijos, y a veces de los hijos también hacia los padres. Estamos viendo eso, hermanos, como un acto de rebeldía de los hijos para con los padres. Otra señal podría ser la irresponsabilidad de los padres, o sea, lo que conocemos como el abandono. Es decir, dejar de ser la persona responsable de cuidar a ese niño, a ese hijo. Algunos niegan ser los papás, ¿ve? Y hoy, como hay exámenes que se pueden hacer, exámenes de laboratorio especializados, ahora, hermanos, creo que nadie se puede librar, nadie podría negar que es papá de algún niño que por ahí dice que no es de él o de ella. Entonces podemos ver, hermanos, que ese rechazo, ese abandono, en el ministerio de varones estamos de alguna manera relacionados, cercanos, con un hogar de niños que son abandonados, niños que son huérfanos. Los llevan ahí y, bueno, ellos, los hermanos que los cuidan, se convierten en los padres de ellos. Y uno puede ver, hermanos, el dolor, y puede ver también el hambre de amor que hay en la vida de estos niños. Y realmente, cuando un extraño o un amigo, digámoslo así, llega al hogar, hermanos, uno se convierte en el objeto, ¿verdad?, en el objetivo de aquellos niños. Y uno puede ver realmente las heridas que hay en esos niños. Y muchos de ellos lo manifiestan con depresión, lo manifiestan con cierto tipo de enfermedades psicológicas, lo manifiestan con violencia, lo manifiestan de muchas formas, el no haber tenido, hermanos, en el momento oportuno, el calor de un padre, la dirección de un padre y de una madre. Hermanos, esto también podemos verlo en los jóvenes que se han dedicado a las pandillas, a la violencia en el país. Generalmente, cuando se han hecho las estadísticas, hermanos, muchos de estos jóvenes han sido abandonados por sus padres, han sido dejados acá con otras terceras personas, mientras que los padres han emigrado. Y ese tipo, hermanos, de niños que crecen en el abandono se convierten en el caldo de cultivo de la rebeldía, de la violencia, y muchos de ellos, hermanos, diríamos, sin culpa, porque no fueron los culpables de haber vivido de esa manera, sino porque los adultos, en el momento que más los necesitaron, hermanos, no estuvieron ahí. Y esto es lo que estamos viendo dentro de nuestra sociedad. Y por otro lado, hermanos, la otra señal que yo veo es la falta de dirección espiritual. O sea, donde no hay instrucción de la palabra de Dios, hermanos, ahí se crea un vacío espiritual. Porque Dios no es una idea, Dios no es una teología, sino que Dios es una persona, es el creador de todas las cosas y creador de nuestra vida. Y cuando no hay una instrucción espiritual, hermanos, creamos un vacío espiritual dentro del corazón o la vida de la familia o de los hijos. Leía por ahí una declaración de un líder, consejero familiar, que dijo: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, y ahí va la lista, pero no los han cuidado, no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fracasado como padres. Esto es muy interesante porque generalmente los padres nos enfocamos en el desarrollo de los hijos, en la parte, digamos, profesional, en la parte intelectual. Queremos que nuestros hijos sean, logren, escalen en el, en la parte educativa, más allá incluso de lo que nosotros logramos en algún momento determinado de nuestra vida. Queremos que sean brillantes en la parte intelectual, en el trabajo, que tengan éxito, en los negocios, que puedan tener, hermano, todo lo que nosotros a lo mejor no alcanzamos. Pero si hay, hermanos, como dice este hermano, si hay un descuido en enseñarles a honrar a Dios y a obedecer a Dios, entonces hemos fracasado como padres. Porque el desarrollo de un hijo, de una persona, dentro de la sociedad en la que vivimos, hermano, requiere más allá de ser buenos profesionales. Se necesita que sean personas temerosas de Dios y apartados del mal, como dice la Sagrada Escritura. Por eso, hermanos, el consejo de un hijo que enfrentó muchas situaciones dentro de su misma familia, como lo fue Salomón, dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Para los jóvenes que no se han casado, ustedes tienen una gran ventaja, porque todavía pueden pensarlo y todavía pueden, sobre todo, prepararse espiritualmente bien para ser buenas esposas y para ser buenos esposos. Porque algunos dicen, y yo he escuchado, que algunos dicen: mire, es que no hay escuela para el matrimonio. Pero yo creo que sí hay escuela, hermano. Es un dicho que, si lo razonamos, hermano, realmente no es cierto. No es cierto que no tengamos una escuela para el matrimonio. La escuela para el matrimonio es la palabra, hermano. Porque la palabra de Dios nos habla precisamente de los valores espirituales y en todas las áreas que debemos de aplicar para tener familias bendecidas. Entonces sí existe, hermanos, una escuela para el matrimonio, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que guía a cada uno de aquellos que nos exponemos, hermanos, a la palabra y a ser obedientes a las Sagradas Escrituras. Hermanos, quiero finalizar con esto, mencionarles algunos principios que nos contribuyen a establecer familias o edificar familias o casas, como dice aquí Proverbios, con sabiduría y con prudencia. Estos consejos que están, hermanos, en la palabra de Dios. Número uno, para edificar, hermanos, familias, hogares con sabiduría y prudencia, se necesita, en primer lugar, gozar de una relación personal con Dios. Eso, hermanos, es el fundamento. El apóstol Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre ese fundamento. Pero él dice: el fundamento es Jesucristo. El fundamento, hermanos, de la vida de la persona que realmente quiere triunfar en la vida y realmente alcanzar la plenitud, la felicidad, hermanos, en su vida, tiene que comenzar con Dios. No podemos dejar, hermanos, a Dios como el techo nada más del edificio. Porque algunos pensamos en Dios, hermanos, allá en la tercera, cuarta prioridad, ¿verdad? Pero Dios tiene que ser el fundamento. Si nosotros hemos de ser personas felices, hermanos, no lo podemos lograr separados de Dios. Y tampoco las familias pueden vivir felices en paz y en bendición, no digo en perfección, sino en bendición y en paz. Hermanos, no se va a lograr separándonos de Dios, aislándonos de Dios. Tenemos, hermanos, que mantener una relación personal con Dios. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que, hermanos, humillarnos delante de Dios. Tenemos que sentarnos a los pies, hermanos, de Cristo para aprender de Él, que Él nos ministre, que Él nos hable, que Él nos dirija. Hermanos, que Él nos dé la guianza que usted y yo necesitamos. Entonces, cada familia, hermanos, que va a ser edificada en sabiduría y en prudencia para que sea firme, hermanos, tiene que comenzar con su relación personal con Dios. Entonces, pero como esto se trata de familia, hermanos, no lo podemos hacer de manera individual. Tenemos que hacerlo en familia. Si usted ya es casado, su edificación espiritual, para que sea al mismo nivel, como decimos, parejo, el crecimiento, los dos tienen que estar involucrados, hermano. Papá, mamá, esposo y esposa, tenemos que crecer juntos, porque de lo contrario, hermano, vamos a crecer en desbalance. Y cuando hay un desbalance, siempre hay crisis en el matrimonio, en la familia, cuando hay un desbalance espiritual, porque uno quiere de Dios y el otro no quiere, ¿verdad? Uno quiere crecer y el otro no le importa crecer en la vida espiritual, porque hay un desbalance, hermanos, ahí que no permite que puedan crecer en madurez espiritual de la misma manera, porque eso sería lo ideal. Para tener una mejor relación de pareja, es necesario crecer en la misma medida, ¿verdad? Juntos. Entonces, cuando hablamos de buscar a Dios y de una relación personal con Dios, sí, hay que buscar a Dios de manera personal, leer la palabra, orar al Señor, ¿verdad? Guardar nuestra vida personal. Pero hablando de familia, en el caso del esposo, tiene que velar por la vida espiritual de su esposa. Porque como Dios nos puso como cabeza, ¿no? Y si somos cabeza, entonces somos responsables, porque la palabra cabeza significa precisamente responsabilidad. Entonces es importante que nosotros también pensemos en la edificación espiritual de nuestra familia. El acercamiento, hermanos, de la familia a Dios viene. Yo creo que esto no ha sido tomado muy en cuenta en muchos hogares, pero yo sé que funciona y que es una herramienta muy importante para el desarrollo espiritual de la familia. Porque el desarrollo espiritual de nosotros como personas es nuestro devocional, ¿verdad? Nuestro devocional con Dios, la oración, la palabra, la obediencia, la disposición de obedecer a Dios, eso contribuye a nuestro desarrollo personal. Pero si hablamos del desarrollo de familia, hermanos, el altar familiar. ¿Qué es el altar familiar? El altar familiar es tomar tiempo, hermanos, cada día, si eso sería lo ideal, para hacer un alto en la familia, en el trabajo de la familia, en la actividad familiar, para sentarse como familia a los pies de Jesús. Poder leer la palabra, el papá leerle la palabra al hijo, a la esposa. ¿Verdad? Orar juntos, el poder, hermanos, considerar un consejo de la palabra de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestros hijos, orar por ellos, ¿verdad? Ponerle las manos sobre la cabeza, sobre los hombros y bendecirlos, hermanos, en ese altar familiar, hermanos, va a traer cercanía, va a fomentar una relación personal con Dios, y eso es importante, hermanos. Muchos en el ámbito cristiano no han tomado en cuenta eso, lo han visto como religiosidad, lo han visto como es el trabajo en la iglesia, lo que tiene que ser en la iglesia, no en la casa. Pero ahí están las consecuencias, hermano. Cuando hay un desprendimiento de la vida familiar de Dios, el resultado de ello va a ser destructivo. Es importante que nosotros fomentemos, hermanos, todo comienza en la relación con Dios. sino vea en el huerto de, allá en el huerto del Edén. Comenzó Dios, hermanos, en una comunión perfecta con Adán. Y mientras él estuvo en esa relación perfecta con Dios, en una comunión ininterrumpida con Dios, hermanos, todo estaba bendecido. A partir del momento cuando ellos deciden, hermanos, levantar una barrera entre ellos y Dios a través de la desobediencia o el pecado, a partir de ahí es que comenzamos a ver, hermanos, las lágrimas, comenzamos a ver las maldiciones, comenzamos a ver la muerte, comenzamos a ver la sangre, comenzamos a ver todo lo que a partir de ese momento, capítulo 3 de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque cuando hay un desprendimiento, hermanos, de Dios, una lejanía, una frialdad con Dios, entonces ahí las cosas se complican. Así que, hermanos, edifiquemos nuestra vida personal, fortalezcamos nuestra relación con Dios. Lo felicito porque llegar aquí para mí fue una odisea este día, hermano. Me tardé como hora y media para llegar de mi casa acá, ¿verdad? Por todo el problema que tenemos acá, pero les felicito por hacer el esfuerzo. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos, momentos como estos son los que edifican nuestra vida, son los que edifican nuestra familia. Así que, hermanos, fortalezcámonos en el devocional con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración personal, pero también levantemos altar en nuestras casas, en nuestros hogares. Con mi amada esposa, nosotros lo hicimos por años con nuestros hijos. A veces ellos no se aburrían, no querían, ¿verdad? Pero nosotros perseveramos en ello por años. Prácticamente la niñez de nuestros hijos, hermanos, pasaron por los devocionales familiares, los altares familiares, y ahora lo estamos haciendo con los nietos. Cuando llegan los agarramos, no se pierde. Les gusta cantar, les gusta orar, les gusta repetir versículos de la Biblia, pero estamos siguiendo ese trabajo, hermanos. ¿Por qué razón? Porque la felicidad de la persona y de la familia, hermanos, definitivamente comienza con la relación personal con Dios. Entre más fuerte es nuestra relación personal con Dios, hermanos, eso va a traer como fruto, hermanos, bendición en el matrimonio. Usted va a ser feliz con su esposa, usted va a ser feliz con su esposo, se van a deleitar en la vida matrimonial, ¿verdad? Usted se va, hermanos, a deleitar con la vida de sus hijos. No digo que sean perfectos, pero, hermanos, la bendición de Dios estará ahí. Lea el Salmo 128 para recordar las bendiciones que Dios ha prometido para el hombre que teme a Dios, hermanos, y habla de una bendición económica, una bendición matrimonial y una bendición con los hijos. Hay ahí tres bendiciones para aquellos hombres que temen a Dios. El segundo consejo de la palabra es, hermanos, que mantengamos firme, como lo decían los padres, palabra de honor. Ya casi no se usa, ¿verdad? La palabra de honor era prácticamente, hermanos, un pacto. Cuando alguien decía palabra de honor, era porque realmente iba a cumplir lo que había dicho, lo que había prometido, en lo que se había comprometido también. Palabra de honor. Y en el matrimonio, hermanos, realmente para que las familias sean firmes, bendecidas, edificadas, una casa bien edificada, se necesita que aquellos que hemos entrado, hermanos, al pacto del matrimonio, lo mantengamos firme. O sea, el matrimonio no es para una temporada, hermano, para la temporada cuando somos jovencitos, sino que el matrimonio es para toda la vida. Ya se desanimaron, ¿no? El matrimonio, hermanos, es un pacto para toda la vida. Esa toda la vida pueden ser 5, 10, 15, 20, 50 años. Y es necesario, hermanos, que mantengamos firme el pacto del matrimonio. Eso trae, hermanos, consistencia a la familia. Y no me refiero, hermanos, a mantener el pacto del matrimonio simplemente para aparentar, ¿verdad? Es una apariencia de que, mire, estamos juntos, pero dentro de la casa, hermanos, hay un ring prácticamente, o hay un estado de violencia o de maltrato, pero están viviendo dentro de la misma casa y están casados, no se han divorciado. No me refiero a eso. Me refiero, hermanos, cuando hablamos de mantener firme el pacto del matrimonio, obviamente estamos hablando, hermanos, de que sea un matrimonio en el cual el hombre se va a comportar de manera caballerosa, de manera fiel, de manera amorosa, ¿verdad? Y de protección a la vida de su familia, de su esposa. A eso me refiero cuando hablamos de mantener, hermanos, el pacto del matrimonio, no solamente a no divorciarse, sino a vivir, hermanos, una vida sana dentro del matrimonio, una vida bendecida. Porque Dios, hermanos, y obviamente como yo sé que se dan estas cosas, hermanos, en la vida real, en la vida práctica, no es mi intención mencionarlo para que alguien se sienta ofendido, sino sencillamente, hermanos, para que podamos ver que estas decisiones que se toman en un momento determinado traen sus consecuencias, ¿verdad? Y todos debemos de saberlo y enfrentarlo, hermano, porque no podemos evadir las consecuencias que traen las decisiones que uno toma, la decisión de casarse o la decisión de separarse. Ambas decisiones nosotros podemos tomarlas, pero obviamente que ambas traerán consecuencias positivas en el caso del matrimonio y negativas en el caso de las separaciones. Entonces es necesario, hermanos, que nosotros veamos por qué. Y dice Dios en su palabra, dice en el libro de Malaquías 2:15, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí la palabra desleal que está conectado con el versículo 14, que habla precisamente del menosprecio o del rechazo o la deslealtad, dice, a la compañera y a la mujer de tu pacto. Está hablando de aborrecer a la esposa, o en el caso de las esposas, a los esposos. Aborrecerlos, separarse y quebrantar, dice, el pacto. ¿Y a qué se refiere aquí el pacto? Se refiere al matrimonio. Entonces, hermano, no está dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, hermano, lo tenemos ahí claramente en el manual de la familia que se llama la Biblia. Claramente, hermano, está establecido que Dios hizo al hombre y a la mujer para el matrimonio. Hebreos 13:4 dice, palabra de Dios, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, significa, hermanos, que dentro de la perfecta y maravillosa voluntad de Dios estaba establecer el matrimonio y la unión de un hombre con una mujer, hermanos, para formar un pacto y para formar también, procrear a la familia. Entonces, debemos de mantenernos. Por eso dice alguien por ahí que si se es soltero, abra bien los ojos. Y si es casado, cierre bien los ojos. ¿Verdad? Porque, ¿qué quiere decir ese dicho por ahí popular? Significa que el joven tiene la oportunidad de decidir antes de. Pero es importante, hermano, mire, algunos estudiosos en el campo de la familia dicen que el noviazgo no genera, nunca genera el conocimiento que nosotros quisiéramos tener antes de escoger con quién nos vamos a casar. Porque ya sea corto o largo el noviazgo, hermanos, esa relación no nos lleva a un pleno conocimiento de la persona, ¿verdad? Entonces es en la etapa del matrimonio donde realmente se conoce perfectamente cuál es el corazón de la persona, cuál es el carácter de la persona, cuáles son las costumbres de las personas y cuáles son algunas cosas que después nosotros decimos, bueno, no lo vi antes, ¿verdad? Sí, es que la misma palabra lo dice, no vio. O sea, no vio. O sea, hay cosas que no podemos nosotros detectar en la etapa del noviazgo. Es por eso que necesitamos, hermanos, antes de tomar una decisión de matrimonio, que usted tenga la seguridad de Dios en su corazón. Por eso, aquí una vez más me remito, hermanos, a la relación personal con Dios, que es el fundamento de la felicidad de una persona, de un matrimonio, de una familia. ¿Por qué? Porque solamente Dios, que conoce los corazones de las personas, nos puede dar a nosotros la certeza en nuestro corazón de que estamos tomando una decisión sabia, una decisión prudente. Hermanos, porque no nos detenemos únicamente en la belleza física o en el atractivo sexual, que es parte de lo que nos lleva al matrimonio, el atractivo sexual o el atractivo físico. Pero más que eso, hermanos, debemos nosotros de buscar al Señor y tener una decisión que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque después, hermanos, es muy doloroso el perder una familia, perder un matrimonio, precisamente por no haberlo hecho de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo a lo que realmente era conveniente para nosotros. Yo leí hace unos pocos días una declaración que dice, pero esta es una declaración nada más, no estoy diciendo que es cierto, pero según algunos analistas de los medios de comunicación actuales, dicen que el conocerse por internet como que está dando mejores resultados para el matrimonio. Y ellos dicen que la razón es porque antes de decidir casarse, como que se desnudan, ¿verdad? Y comienzan a hablar de ciertas cosas, como que parecería que las personas están conociendo más profundamente que fueran novios así de cara a cara. Pero hermano, eso puede ser una trampa también. Eso puede ser una trampa porque es una relación, hermanos, a distancia. Es una relación que realmente no es personal, es impersonal. Entonces nosotros debemos de tener mucho, hermanos, cuidado, y a los papás que nos toca, ya cuando los hijos se han casado y enfrentan las dificultades de la vida, ¿qué nos toca? Nos toca orar y nos toca dar un consejo, hermanos, de acuerdo a la palabra, un consejo no parcializado, porque claro, los padres de ella se inclinan a ella y los padres de él se inclinan a él, generalmente. ¿Sí o no? Bueno, su silencio nos dice mucho. Es cierto, hermano, siempre nos inclinamos a aquello que es nuestra carne, nuestra sangre. Pero en los caminos del Señor, hermanos, tenemos que nosotros como padres orar por nuestros hijos, por sus matrimonios, orar para que Dios les dé victoria, hermanos, en los problemas que ellos tienen, para que se mantenga firme el pacto. Y es que en realidad, amado hermano, no hay ni un matrimonio en el mundo que no atraviese dificultades, problemas, situaciones, ¿verdad? Claro, hay situaciones que se vuelven insoportables, y yo no digo que una persona tenga que soportar, digamos, humillación, violencia, y poner en riesgo la vida de una persona sencillamente para mantenerse dentro del hogar. Hay casos definitivamente en los que ya son incluso jurídicos. Ya son casos que tienen, hermano, ya un problema con la ley de la República. Pero hermanos, qué importante es que nosotros no nos demos por vencido, que nosotros peleemos por nuestra familia, peleemos por mantenernos en el pacto del matrimonio. El hombre tiene que, hermanos, luchar por su matrimonio. El hombre no tiene que darse por vencido a las primeras de cambio, sencillamente, hermanos, porque cree ya no entenderse. Mire, quiero darle un testimonio. Yo he sido testigo de matrimonios. ¿Cuál podría ser el pecado más grave que se puede cometer contra el cónyuge? Es decir, la ofensa más grave, hermano, la que tiene el poder de destruir definitivamente la unidad del matrimonio, ¿sabe? Es la infidelidad conyugal. ¿Por qué razón? Porque así como en el matrimonio, hermanos, la intimidad fusiona la vida de un hombre con una mujer de tal manera que la Biblia dice que ya no son más dos, sino uno. Así también, hermanos, cuando interviene una tercera persona, lo que se conoce como adulterio, ¿verdad?, quebranta esa unidad que se llevó a cabo en el momento preciso del pacto del matrimonio. En esa unión de un hombre y una mujer bajo el pacto del matrimonio, se fusionan las vidas. Entonces, el adulterio o la infidelidad conyugal lo que hace es romper esa unidad. Y es por eso que es uno de los problemas más difíciles, hermanos, de poder resolver dentro de un matrimonio, cuando alguien ha faltado en la parte moral sexual a su cónyuge. Pero dice que en la experiencia ministerial hemos visto esos milagros que yo creo solo Dios los puede hacer, hermano. El milagro de perdonar, el milagro de no romper el matrimonio, la unión, la unidad del matrimonio por la ofensa más grave, porque aún la ofensa más grave se puede saldar con la ayuda de Dios. Entonces, aún cuando ha habido infidelidad, no es realmente un motivo, es decir, para poder decir hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Hay una posibilidad de restauración del matrimonio, como se resuelven otros problemas de tipo económico, de carácter, lo que sea, hermanos, y es el recurso del perdón. El recurso, hermanos, de darse una oportunidad a través del amor de Dios, porque Dios, hermanos, purifica, porque Dios cambia. Y particularmente me decía un esposo que tuviera una situación de este tipo, me decía: hermano, cuando yo perdoné a mi esposa, como que Dios me borró en mi mente y en mi corazón aquellas escenas perturbadoras que yo tenía en mi mente y en mi corazón, y tengo paz y la amo, y ahí estaba ahí, y la amo y tengo paz en mi corazón. Hermano, eso definitivamente es un milagro de Dios, pero hay un esfuerzo también ahí, hermanos, en el hombre en este caso, ¿verdad?, de mantener el pacto a pesar de que se haya ofendido en tal magnitud, hermanos, el matrimonio, pero decidieron mantener el pacto, y eso es lo que realmente agrada a Dios y es lo que Dios quiere, hermano. La verdad es que hay mucho que hablar de esto, nos vamos a quedar acá. Hay otros principios, muchos más en la Biblia, hermanos, pero lo hacemos con el propósito de que podamos hacer algo, hermanos, por la sociedad en la que vivimos. Y creo que podemos hacer mucho desde nuestros hogares, amando a nuestra esposa, las hermanas respetando a su esposo, los hijos obedeciendo a sus padres, confiando en Dios, acercándonos a Dios, siendo fieles a Dios, amando y sirviendo al Señor, orando por nuestras familias. Hermanos, podemos hacer mucho. Y usted va a notar, como dijo alguien, así como va la familia, así va la sociedad. Si nosotros hacemos un cambio significativo, hermanos, dentro de lo que es el núcleo de la familia, de cada familia en nuestro país, a la vuelta de los días podremos ver un cambio generacional que se va a producir, porque no olvidemos la ley de Dios: todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Oremos. Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos has dado este día de estar aquí reunidos. Gracias, Padre, porque en medio de todas las dificultades que tenemos aquí alrededor por el tráfico, Señor, mis hermanos han llegado a tu casa, Padre. Señor, y te pido que lo que hemos hecho acá en este culto, adorarte, orar, Señor, y estudiar tu palabra, que eso, mi Dios, contribuya para fortalecer la vida de cada uno de mis hermanos, de cada matrimonio, Señor, que estamos aquí representados, cada familia representada. Y como dijo, Señor, y escribió tu siervo Salomón en la Escritura, declaro, Señor, que con sabiduría vamos a edificar nuestra casa. Declaro, Señor, que con prudencia vamos a afirmar, Señor, nuestra familia. Señor, declaro que el fundamento que es Cristo, sobre el cual, Señor, nuestra vida descansa, es lo suficientemente fuerte, poderoso, para que podamos, Señor, sostenernos ante las crisis sociales y las amenazas, Señor, que rodean nuestra vida. Porque tú, Señor, eres el que nos sostienes, Padre. todo aquel padre que se aferra a ti, Señor, toda aquella vida, todo aquel esposo, Señor, que se aferra a ti, Padre, tendrá, Señor, tu respaldo, tu apoyo, Señor, total, para poder hacerle frente, oh Dios, a pelear por su familia, por su hogar, por su matrimonio, para sostener esa palabra de honor, Señor, del pacto, del matrimonio, esa decisión que en un momento determinado, Señor, tomamos, que sea sostenida en el tiempo y que sea, Señor, un baluarte para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Que el modelo de nuestra vida, Padre, el testimonio de nuestra vida, se ha de constituir, Padre, en una fortaleza para la vida de nuestra familia. Te pido, Señor, por los jóvenes solteros que aún no se han casado, a lo mejor algunos tienen compromiso de matrimonio, otros no, pero Padre, te pido, Señor, que les des esa sabiduría, esa prudencia para edificar su futura familia. Señor, que tú le guíes, que no se guíen solamente, Padre, por la parte emotiva o por lo que puede ver nuestros ojos o por lo que podemos razonar con nuestro intelecto, sino que dependamos, Señor, de ti, que dependamos, Padre, de tu presencia, Espíritu Santo, para guiarnos a tomar la decisión, Señor, acertada, la decisión correcta, la decisión, Señor, de acuerdo a tu propósito y de acuerdo a tus tiempos. Señor amado, bendice a mis hermanos. Señor, guarda a nuestros jóvenes, guarda, Señor, a nuestros hijos, para que ellos edifiquen familias, Señor, con la sabiduría y la prudencia que viene de ti. Padre amado, bendice cada hogar, Señor, aquellos matrimonios que están, Señor, en situaciones difíciles de crisis, con amenazas quizás de divorcio o de separaciones. Padre, nada hay difícil para ti, Señor. Si tú no has perdonado a nosotros los pecados más horrendos que cometimos contra ti, también puedes perdonar, Señor, o darnos la capacidad para que podamos perdonar las ofensas del cónyuge, perdonar, Señor, aquellas ofensas que el prójimo nos ha hecho. Padre, tu palabra dice que el amor manifestado en el perdón cubre multitud de pecados. Así como tu amor, Cristo amado, ha cubierto, Señor, ha limpiado, Señor, multitud de pecados en nuestra vida, también así, oh Dios, te pido que en la familia, en la relación de matrimonio, en la relación de padres e hijos, Señor, prevalezca el amor que nos hará fuertes para mantenernos, Señor, en unidad y en firmeza en nuestro matrimonio. Señor, encomiendo la vida de cada uno de los que estamos acá, encomiendo la familia de cada uno de los que estamos acá, encomiendo las familias futuras, Señor, de algunos que están acá, Padre, en tus manos preciosas, Señor, que sean hogares donde la gloria de Dios, Señor, se manifieste, la paz de Cristo, la prosperidad que viene de ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pido, Señor. Gracias, Padre. A ti sea la gloria, Señor. Y también te pido, mi Dios, que bendigas la ofrenda que este día tu pueblo, Señor, da para ti, para tu obra. Señor, te pido que prosperes en esa parte económica, Señor, la vida de cada hogar, que cada hogar tenga el trabajo necesario para llevar, Señor, la provisión al hogar, que tú abras puertas, oportunidades, Señor, que tú bendigas la labor que nuestros hermanos hacen, que tú, como dice el Salmo 128, Señor, que bendigas la obra de sus manos, es decir, su trabajo, su labor. Padre amado, en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.